Dios les bendiga. Tomemos nuestros lugares y poder leer la palabra de Dios juntos. Y para esto quiero pedirles, hermanos, por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles. Está después del Evangelio de San Juan y está antes del libro de Romanos. Encontrará usted Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, vamos a leer desde el 12, versículo 12 al versículo 26. Si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que pueda tener una Biblia abierta y leamos juntos la palabra del Señor en esta mañana. Hechos 1, del 12 al 26. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación, y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Y de qué cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar? Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. El Señor bendiga su palabra. Padre, glorifícate nosotros y habla a nuestro corazón a través de estos versículos. Señor, queremos conocerte más y queremos experimentar más aún la cercanía de tu amor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Este es un pasaje muy especial de la palabra de Dios, en el cual vemos la importancia de muchas cosas que vamos a estar viendo, y espero que podamos traerla y que sean realidad en nuestras vidas, ¿no? Queremos hablar de lo que está sucediendo aquí. El libro de los Hechos es el libro de acción del Nuevo Testamento, es el que vemos el despegue de la iglesia que continúa hasta el día de hoy. De cómo hermanos con escasos recursos, con escasa economía, escasa tecnología, realmente sacudieron el mundo para Cristo en esos días. Y nosotros somos herederos de ese esfuerzo misionero que se logró a través de estos hermanos. Entonces queremos ver la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el versículo del 12 al 14? Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué importante es, hermano, la mención de los nombres de estos discípulos, especialmente de los 11 apóstoles que quedaban. Jesús les había dicho a ellos claramente, quédense en Jerusalén. Y es exactamente lo que ellos hicieron. ¿Recuerdan? Fuera de Jerusalén, Jesús, en el Monte de los Olivos, Jesús ascendió a los cielos y de ahí se acordaron de sus palabras, de Jesús que dice, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Y ellos hicieron exactamente lo mismo. ¿Y qué destaca este hecho tan trascendental? Destaca lo que es la importancia de la obediencia a Dios. Jesús les había dicho, y ellos están obedeciendo lo que Jesús les había dicho. Dice que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, y ellos obedecieron y volvieron después de la ascensión de Jesucristo al cielo. Qué importante es la obediencia. ¿Cómo tenemos que ver acá que la iglesia del Señor Jesús nace en obediencia a la palabra de Dios? Qué importante es nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, ¿no es cierto? No solamente la leemos para saber lo que quiere decir, pero queremos obedecer lo que está escrito. Y la única forma que podemos obedecer lo que está escrito es a través del Espíritu de Dios. Cuando una persona se entrega, se rinde, confiesa sus pecados, viene el Espíritu de Dios a morar para que le revele cuál sea la voluntad de Dios. Ellos obedecieron y volvieron, y siendo obedientes. Después, vemos también la importancia de los 12 apóstoles. Acá se mencionan 11 nombres, haciendo ver que faltaba un apóstol. Entonces ellos tenían la tarea de poder suplir a Judas, quien había traicionado al Señor. Y por revelación del Espíritu de Dios, Pedro supo que faltaba alguien más. No dijo, bueno, ya no hay 12, somos 11 y continuamos. No sabía Pedro que tenían que ser 12 por muchos aspectos escriturales. Pedro era un hombre con revelación y discernimiento de Dios. Por ejemplo, en San Marcos 3:14 nos dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿A cuántos estableció Jesús? A 12. Y Pedro en su matemática dijo, bueno, él estableció a 12, pero ahora somos 11. Obviamente falta uno. El Espíritu de Dios comenzó a trabajar en la vida de Pedro en esta manera porque eran 12 los apóstoles que tenían que ser. En Apocalipsis, si quiere abrir conmigo sus Biblias en Apocalipsis 21, del 10 al 14, también tenemos otro pasaje importante sobre el número 12. Dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande, está escribiendo el apóstol Juan, un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con, fíjense, 12 puertas. Y en las puertas, 12 ángeles. Y, nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. 12. El versículo 13 nos dice, al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, y al occidente, 3 puertas. Y si usted multiplica, son 12. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, nos dice el versículo 14, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Todo esto lo supo Pedro en ese momento por revelación de Dios. Y dijo, no podemos continuar hasta que haya un apóstol más, porque esta era la voluntad de Dios. Entonces vemos el discernimiento de Pedro. Y también este pasaje nos dice que todas estas personas estaban unánimes y perseveraban unánimes en oración. Ahora, no solamente la obediencia es importante en el nacimiento de la iglesia, sino la unanimidad también es importante en el nacimiento de la iglesia y en la continuidad de la iglesia. Por eso la importancia del cristiano estar unido a otros cristianos, de ser parte de la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo y poder aunar nuestros esfuerzos en servir y glorificar a Cristo. Esta gente estaba unánimemente y fervientemente orando a Dios. Y Dios se manifestó, y Dios los usó, y Dios cumplió su voluntad a través de qué, de esa obediencia y de esa unanimidad, de esa unidad que había. Ahora te pregunto, a ti, en forma personal, ¿cómo está tu unidad con tus hermanos en la fe? ¿Es una unidad dominical y de un apretón de manos? No basta. Ten cuidado, porque debe de haber un vínculo profundo entre un cristiano y otro cristiano que pretenden servir al Señor en el mismo cuerpo, en la misma iglesia. No hay tal cosa como yo tengo cierta separación, cierta holgura, cierta distancia. No funciona así las cosas de Dios. Esta gente estaba esperando en Dios y estaban fervientemente unidos y estaban orando. Y esta es la postura que nosotros debemos tener si queremos ser usados para la gloria de Dios, porque de otra manera las cosas no funcionan. No funcionan por tu sapiencia, no funcionan por tu inteligencia, no funcionan por lo que tú quieras hacer, funcionan porque estamos unánimes y fervientemente buscando el rostro de Dios. La única manera de conseguir adelante. Entonces, pregúntate, ¿cuál es tu unidad con tu hermano en Cristo? ¿Cuál es tu unidad en la iglesia local? ¿Estás realmente unido? ¿O eres el cristiano dominical que abraza, besa y saluda, pero solamente el domingo? El vínculo tiene que ser genuino. El vínculo tiene que ser real. El vínculo tiene que venir del Espíritu Santo de Dios uniéndote a la otra gente que está al costado tuyo. Y cuando tú das rienda suelta a tu mente y a tu corazón y comienzas a buscar separación y a buscar excusas y a buscar defectos y a juzgar, entonces nunca la iglesia va a despegar del Señor. Imagínense que ellos hubieran estado discutiendo sus diferencias, discutiendo sus puntos de vista, y cada uno quiere hacer lo suyo. No hubieran logrado nada. Pero en vez de eso estaban que unánimes, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir que era Cristo, en lo que Cristo había hecho por ellos. Y se mostró a través de la obediencia y de la unanimidad. Hermano, hermana, quiero exhortarte con todo mi corazón que busques esa unidad con tus hermanos en la fe. Que busques conocerlos. Que busques ver lo que está pasando en sus vidas. Que puedas conversar de una manera genuina, verdadera. Que puedas ofrecerte para servirles a ellos. Que puedas realmente conocer quién ellos son. Y poder unirte. Y poder realmente, ¿no es cierto?, servir al Señor juntos en la iglesia. Porque esto de la obediencia y esto de la unidad es importante para la continuidad de la iglesia, hermanos. Entonces no hay tal cosa como un cristiano solitario o alguien que no quiere unirse al grupo. Eso es simplemente rebeldía, ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuándo va a creer el mundo en el Evangelio? Ponte a pensar eso. ¿Va a creer el mundo en el Evangelio porque sabes predicar, sabes todos los puntos de la fe y sabes decirlos y vociferarlos por ahí? Querido hermano, eso no es predicar el Evangelio. La Biblia nos dice qué es predicar el Evangelio. Es mucho más que vociferar palabras y saberse las pautas de lo que realmente es el Evangelio. Tiene que trascender a lo que yo realmente soy delante del Señor. Miren lo que dice San Juan 17 del 21 al 23. Quiero que miren en sus Biblias. San Juan 17 del 21 al 23 para que veamos la importancia de la unidad y cómo Dios ve la unidad en la iglesia y cómo Dios desea la unidad de su iglesia, la cual tú eres parte. Y hermano, es mi oración y mi deseo que podamos ser sinceros delante de Dios y ver si nosotros estamos siendo parte de esto o estamos en contra de esto. Vamos a leer San Juan, capítulos 17 del 21 al 23. Miren, es Jesús hablando. Y es Jesús orando a su Padre. Y le dice, versículo 21, para que todos sean, ¿cómo? Uno, fíjense, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea, la unidad de Jesús y su Padre es una unidad indivisible. Es el mismo Dios. Dice, como tú y yo estamos unidos, quiero que esta gente esté unida de la misma manera. ¿Qué división puede haber entre Cristo y el Padre? Ninguna. Esa es la unidad que debe haber entre ti y tu hermano. Y tus hermanos en la fe. Entonces dice acá, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, no solamente nos unimos nosotros, sino que nuestra unidad es vertical con Dios también. Estamos unidos. También ellos sean uno con nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que no hay predicación que pueda convertir al mundo a menos que los predicadores estén comprometidos con la unidad de la iglesia. Porque Dios no utiliza llaneros solitarios ni gente dividida en la iglesia para su gloria. Esta gente sacudió al mundo, porque hermanos, por la unidad que tenía, una unidad profunda e indivisible en el Espíritu Santo de Dios. Habían aprendido que a amarse, a perdonarse, a poder convivir, a poder vivir, a poder soportarse, a poder orar los unos con los otros. Dependían los unos de los otros. Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar en la iglesia del Señor y ser parte de esto en la iglesia del Señor. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, la gloria que me diste, yo les he dado, dice el versículo 22, para que sean, y de nuevo vuelve a recalcar Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La unidad fuerte e indivisible de Dios debe ser la unidad fuerte e indivisible en la iglesia también. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense, ¿perfectos en qué? En unidad. No dice perfectos en teología, en conocimiento, en memorización de versículos. No dice nada de eso. Dice en unidad. Teología es buena, memorizar es bueno, saber la escritura es bueno. Pero sin unidad no sirve de nada, hermano o hermana. O sea, estás perdiendo el tiempo en tu vida cristiana, que a menos que te unas con tus hermanos de una forma ferviente, genuina y verdadera, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Y no solamente eso, estás afectando la iglesia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dice, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, de nuevo, conozca que tú me enviaste. Ah, yo quiero que el mundo conozca que tú me enviaste, ¿no es cierto? Y queremos, sacamos nuestra Biblia y comenzamos a predicar. Pero en la vida personal no hay unidad en la iglesia. ¿Saben de qué sirve eso? De nada. Dios no puede utilizar personas así. Porque Jesús dice, van a conocer que tú me enviaste por la unidad que hay en esta gente. Así de simple, hermanos. Entonces, cursos de evangelismo, posiciones, ¿no? De puntos del evangelio, saber Romanos 3 y todo eso. ¿De qué sirve a alguien, hermano, que no está uniéndose de esta manera en la iglesia con sus otros hermanos en la fe? no sirve de nada, es una pérdida de tiempo, hay que dedicarnos a otra cosa, menos a pretender que somos cristianos, porque el cristiano tiene que estar fervientemente unido a su hermano en la fe. Dice en versículo 23, yo en ellos y tú en mí, que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjate de qué manera te amó Dios a ti. Él no se reservó nada. Te amó de la misma manera que amó a su Hijo Jesús, como dice la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, este es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas para poder lograr esta unidad genuina y verdadera en la iglesia. O sea, dejemos nuestros caracteres, dejemos nuestras actitudes, dejemos nuestros juicios, dejemos nuestros pensamientos, dejemos lo que pasó hace 2 años, dejemos lo que sucedió el otro día, porque eso guía la división, eso guía la fragmentación, eso guía la inutilidad de la iglesia, porque el mundo va a conocer a Cristo únicamente en base a nuestra, ¿qué? Unidad. ¿Y quién lo dice? Lo dice el mismo Jesús. Por eso es importante eso, hermanos, la importancia de la oración corporativa y unida, y la unidad, hermanos, alguien dijo, la unidad es la belleza de la iglesia. Ver gente genuinamente unida en el Espíritu de Dios, eso es lo más bello que existe en este planeta. Imagínate. ¿Voy a meter mi chisme? ¿Voy a meter mi posición? ¿Voy a meter mi juicio para destruir eso? No, hermano. Mantente con la boca cerrada y sométete a lo que Dios dice en su palabra. Esto es de suma importancia si es que quieres tú tener algún y quieras que tu iglesia tenga algún impacto para Cristo. Pedro también era un hombre con revelación. Era un hombre con discernimiento. Fíjense. Él no dijo, vamos a conquistar el mundo. Él dijo, vamos al Salón Alto y ahí vamos a esperar a ver qué va a hacer Dios. Y Dios no se demoró y Dios les visitó y Dios les habló de una manera muy especial al corazón. En Hechos, capítulo 1, del 15 al 20, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Y fíjense, acá viene la revelación del Espíritu de Dios. ¿Por qué de 11 tenían que volver a 12? ¿Y saben qué guió a Pedro a hacer ese cambio y hacer esa incorporación de una persona más al equipo apostólico? Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque está escrito en los Salmos, está escrito en la palabra de Dios, una iglesia que quería honrar la palabra de Dios. Fíjense, la iglesia que conquistó el mundo era una iglesia que honraba la palabra de Dios. Y Pedro dice, sea hecha desierta su habitación, como dice el Salmo, y no haya quien more en ella. Y después viene el mandamiento del Señor. Tome otro su oficio. Tome otro su lugar. Este hombre que fue desechado, Judas, por ser traidor, hay que reemplazarlo. Y es exactamente lo que Pedro guió al pueblo de Dios desde entonces a hacer. Porque la iglesia no iba a basarse en 11 apóstoles, sino en 12. Los 12 pilares de la Nueva Jerusalén, los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, después de haber estado unidos y de haber obedecido en oración y juntos, el Señor revela la voluntad a Pedro por medio de su Espíritu y de su palabra. Fíjense, la revelación a Pedro no vino antes, ponga atención, No vino antes de la oración, ni vino antes de la unidad. La unidad, la obediencia y la oración precedieron ¿a qué? A la revelación de Dios. Ahora nosotros queremos que Dios nos revele, la unidad no importa. ¿Me explico? Esa es nuestra forma de actuar. Queremos la palabra de Dios, pero la unidad no importa. Tampoco importa, ¿no es cierto?, la obediencia mucho, y tampoco importa muchas cosas. No, sí son importantes, hermanos. Si queremos tener revelación de Dios, la vamos a tener únicamente en base a nuestra unidad con miembros del cuerpo de Cristo. Tú podrás estudiar la Biblia y sabértela de memoria en tu casa. Puedes quemarte las pestañas estudiando la Biblia. Pero si tú no eres parte de la unidad de la iglesia, si tú no eres ese vínculo en la iglesia, si tú no tienes esas relaciones en la iglesia, si tú no amas a tu hermano en la iglesia, si estás en esa, simplemente vas y te sientas y se acabó, no me importa mi hermano o mi hermana. Entonces, todo eso que tú sabes lo puedes tener en tu mente aquí adentro, pero te voy a decir algo, no te sirve de nada. Porque estás convirtiendo en el hombre o la mujer que Dios no desea. Porque la iglesia está compuesta de gente que ora fervientemente, unida, unánimes, esperando que la voluntad, la revelación de Dios, para poder ¿qué? Hacer lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, pon un alto a tu crítica, pon un alto a tus juicios, pon un alto a tus pensamientos, pon un alto a tus caminos que no sirven. Y comienza en el camino, comienza en lo que es la voluntad de Dios, en la obediencia. Comienza en la voluntad de Dios la unidad y la oración ferviente. Comienza a buscar después la revelación de Dios en tu vida y para tu vida. Y verás el fruto y verás cómo Dios te puede usar en maneras increíbles. Pero el método de Dios no puede ser alterado ni cambiado por nuestro método. El de nosotros no sirve y nunca ha trabajado. Pero sin embargo nos empecinamos. Sin embargo nos ponemos detrás y empujamos. Es como espolear un caballo muerto que no va a ir a ningún lugar, hermanos. Pero cuando estamos en la unidad del Espíritu de Dios, cuando estamos en la unidad del cuerpo de Cristo, cuando estamos en la unidad de lo que es la obediencia y la oración ferviente, entonces las cosas cambian. Llega vida al cuerpo. Y ese cuerpo va a ser usado para la gloria del Señor. Después de haber estado unidos, de haber obedecido, orado juntos, se reveló la voluntad de Dios a través de Pedro y de su palabra. Proponte llegar a ser un hombre, una mujer, con discernimiento y revelación de la palabra. Y recuerda, eso viene únicamente a través de la obediencia y de la unidad que puedas tener tú en el cuerpo. Y tú podrás, no, pero Dios me ha revelado y yo sé, tu mente te puede convencer de eso. Porque comienzas a hilvanar la teología y dices, ah, esto es verdad, pero de nada sirve la verdad sin la unidad y sin la obediencia. Y sin ese espíritu de compenetración, de unanimidad, no sirve de nada, hermano. Y Jesús está enseñándole a su iglesia cómo debe de empezar. No, no vayan a hacer nada, les dice. Vayan a Jerusalén y esperen. Es todo lo que les dijo. Ellos fueron, obedecieron, y vino la gloria de Dios, les inundó, y el resto es historia, hermanos. En el versículo 21 al 26 tenemos algo también importante, ¿no? Los requisitos del sucesor de Judas, que Dios había escogido. Hechos 1, 21 al 26 dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros, perdón, en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron las suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Podríamos nombrar entre muchas cualidades o requisitos primordiales, ¿no?, lo que es la fidelidad al Señor. Acá vemos el fruto de la fidelidad al Señor, de la fidelidad del Señor. Perseverancia, vemos acá, ante la demanda de las circunstancias y de la oposición. Buen testimonio ante la gente. Si Dios conoce tu corazón, pero la gente alrededor tuyo tiene que conocerlo y experimentarlo. Muchas veces decimos, pero Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce nuestro corazón. Pero tu hermano en la fe, la gente que está fuera de la iglesia, no solamente quiere conocer tu corazón, no solamente necesita conocer tu corazón, sino necesita experimentar tu corazón. Recuerda eso. Y de ahí la importancia de la unidad. Y de ahí la importancia del amor. Y de ahí la importancia de lo que es la voluntad de Dios. Cuando Pablo escoge a Timoteo, Pablo ya veía que su tiempo se acababa, estaba un poco viejo, para enviarlo a Filipos, dice de él en Filipenses 2 del 19 al 23, quiero invitarlo a ver la Biblia, Filipenses 2 del 19 al 23, dice: espero en el Señor, dice Pablo y escribe a los filipenses, en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, a quien yo también, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Ponga atención a estas palabras. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjense, ¿cuál debe ser la base de nuestra unidad? El interés genuino, mutuo entre nosotros. Dice Pablo, no tengo a quien enviarles que se interese más que ustedes, que Timoteo. Y quizá Pablo decía, puedo invitar al teólogo tal, al maestro tal, al pastor tal. No, Pablo quería enviar a Filipos a un hombre que esté interesado ¿en qué? En la gente. ¿Esté interesado en qué? En lograr unidad en la gente. ¿Esté logrado en qué? En compenetrar el cuerpo de Cristo. Por eso es importante la unidad en la iglesia. Pablo dice, de toda mi gente, al que mejor he encontrado es a Timoteo. Quizá no sepa mucho la Biblia, porque es joven, pero veo que tiene interés sincero en su corazón por ustedes. Este es el hombre indicado. Qué importante, hermano, es prestar atención a lo que la Biblia nos tenga que decir para sacarnos de nuestra arrogancia del conocimiento y del estado que hemos logrado por nosotros mismos. No sirve, hermanos. A ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, este hombre es Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Sean cuenta la calificación que debe haber en nuestras vidas con respecto a nuestros hermanos. Interés sincero. Pero el interés no se va a lograr sinceramente, a menos que estemos que compenetrados y unidos. Qué importante es eso. Querido hermano, hermana, vemos que Matías, de acuerdo a esto, fue un fiel seguidor de Cristo. la fidelidad de haber estado todo el tiempo con ellos desde la época de Juan, o sea que antes del ministerio público de Jesús, hasta el día que Jesús fue tomado y fue llevado al cielo. Había un hombre estado ahí al pie de lo que tenía que hacerse. Un hombre que buscó la unidad. Un hombre que se sometió. Un hombre que no se le ha escuchado nada hasta este mismo día. Estaba en el anonimato, pero me imagino que Matías era un pilar de la iglesia, si no, Dios no lo hubiera escogido. O sea que nosotros no hacemos las cosas para que la gente nos vea y nos diga cuán buenos somos en teología y cuánto sabemos y cuánto podemos hacer. Eso no sirve. Acá primera vez que escucho el nombre de Matías, yo, y a este lo están poniendo en medio de los 11 apóstoles del Cordero y convirtiéndolo en el 12º. Fíjense, ¿dónde más figura el nombre de Matías? Pero este es el hombre que Dios escogió. Quizá cuando Jesús escogió a los 12 y no lo escogió a él, ¿qué podría haber pasado por el corazón de Matías? Bueno, ¿y por qué no me escogieron a mí, no? Yo tan fiel desde el principio y esto, nada de eso se escucha. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es competencia. ¿Quién sabe más? ¿O quién sirve más o quién sirve menos? De eso no se trata. Se trata de ser fiel al Señor. Se trata de estar unidos con tus hermanos. ¿Se trata de qué? De buscar juntos la voluntad de Dios. ¿Se trata de qué? De tener una unidad ferviente. ¿Se trata de qué? De interesarse los unos por los otros. Esto es la iglesia. Lo otro es una estafa. Esto es la iglesia del Señor. Acá la vemos definida y esta iglesia se levanta con los pocos recursos que tiene y conquista el mundo para Cristo desde entonces. ¿Por qué? Porque para conquistar el mundo para Cristo se necesita el poder de Dios y no te astucia e inteligencia no sirven. Es el sometimiento a la dirección del Espíritu de Dios. Vemos a Matías, un fiel seguidor de Cristo, la fidelidad de haber estado todo el tiempo con ellos. Había permanecido con ellos desde el principio y esto dice muchísimo, hermanos. Ay, pero me ofendieron, me dijeron esto, mejor me voy. Me miraron con un ojo, de cierta manera, mejor me voy. Imagínense en qué estamos basamentando nuestra vida cristiana. No queremos tener ni reconciliación, ni perdón, ni unidad. Y de esa manera, ¿quién puede ser cristiano? Nadie. Estamos viviendo un cristianismo ficticio cuando estas posiciones tomamos, que no sirve de nada para la gloria de Dios. Sí, para tu gloria, sí, claro que sí. Pero no para la de Dios. Y la iglesia existe no para la gloria de uno, sino para dar gloria, honra y alabanza al Señor Jesús. Ten en mente, querido hermano, querida hermana, esto. Este hombre Matías era humilde, no siendo inicialmente escogido por Jesús, mantuvo inalterablemente su participación y su apoyo. El hecho de que Matías fuera elegido no indica que era superior a José, pero sí indica lo que Dios escogió. Y él responde a ese llamado. Para concluir, hermanos, el Señor te está llamando a una vida de fidelidad a Él, a una vida de perseverancia en Él, ante las demandas de las circunstancias y la oposición, tenemos que perseverar. El Señor te está llamando a ser buen testimonio ante la gente. ¿Qué importante es eso? ¿Y sabes dónde se ve el buen testimonio, hermano? No se ve únicamente en que ya no robas, no mientes, no haces esto, no haces lo otro. El buen testimonio se ve cuando tú estás en obediencia a la palabra, fervientemente unido a tu hermano en Cristo, orando juntos. Cuando tú realmente estás interesado en la vida de tu hermano y de tu hermana genuinamente, porque tú ves la necesidad. Recuerde que el cuerpo de Cristo es el grupo de personas que deben estar estrechamente unidos. Y a menos que esta unidad sea intencional, yo tengo que intencionalmente dirigirme y unirme a esta persona, porque es mi hermano, mi hermana en la fe, y si no lo es, pues no quiero ganarlo para Cristo, pero de otra manera no funcionan las cosas, hermano. No funciona la iglesia de otra manera. Se puede tener un auditorio lleno de gente, pero la unidad es indispensable. Y tener un auditorio lleno de gente sin unidad no sirve, hermanos. No sirve. Busca intencionalmente la unidad con tu hermano. Dios conoce tu corazón. Recuérdalo. Pero la gente alrededor tuyo tiene que conocerlo y experimentarlo. Y la única forma que puede conocer tu corazón y experimentarlo es cuando tú te acercas y te abres. No a la distancia. No con un apretoncito de manos por ahí y Dios te bendiga, hermano. Eso no. Son trucos viejos. Experimenta una nueva dimensión de unidad y estrechez con la familia de la fe, porque es la familia con la cual vas a pasar toda la eternidad en la presencia de Dios. Para concluir, recuerda, cuidado que la Biblia te conduzca a ser una persona de hierro o un robot insensible. Porque si la Biblia no sensibiliza tu corazón por el Espíritu de Dios para que seas la mujer y el hombre que tu iglesia necesita, ¿de qué te sirve, hermanos? Has venido perdiendo el tiempo tantos años, quizás. Yo creo que este mensaje de suma importancia, la unidad ferviente en oración, esperar la voluntad de Dios juntos, poder buscar la revelación de Dios para que dirija nuestras vidas juntos, estar estrechamente unidos en el amor de Cristo. Eso es la iglesia del Señor. Lo otro es una burda imitación, hermanos. Yo te invito a reflexionar delante del Señor. Quizás puedes inclinar tu rostro y orar en la presencia de Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos hace ver, Señor, cosas importantísimas de tu iglesia. La importancia de la obediencia, la estrechez, la unanimidad, la unidad y la oración. La importancia de la revelación de Dios también. La importancia, Señor, de que el mundo nos vea unidos y así poder creer el mensaje que tú nos has encomendado a través de la unidad, a través del amor mutuo, a través de la participación, a través del interés los unos por los otros, a través del cuidado los unos a los otros, a través del amor genuino mostrado los unos para con los otros. Señor, tú eres bello y tu iglesia tiene que representar la belleza, la gloria tuya. Señor, permítenos ser parte de lo que tú quieres hacer y anula todo aquello, Señor, que llega de nuestra mente y de nuestra carne para dar oportunidad a lo que tu Espíritu quiere lograr en nuestras vidas, en nuestro medio, en nuestra iglesia, para que Jesús sea exaltado, sea glorificado y sea conocido. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el perdón que tenemos en la cruz del Calvario. Te damos gracias por la reconciliación que Jesús hizo posible con su sacrificio. Te damos gracias, Señor, por quien tú eres, por ese gran amor con que nos has amado, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Si estás sin Cristo y no le has entregado tu vida a Cristo, quizá el Señor ha hablado a tu corazón y está tocando la puerta de tu vida. Dile: Señor Jesús, en este momento, en este instante, yo estoy en tu presencia, pidiendo, Señor, que tú entres en mi vida, en mi corazón, porque ya no quiero vivir para mí. Ahora quiero vivir para ti. Quiero experimentar el perdón, la gracia, la misericordia y especialmente tu amor en mi vida. Y quiero ser una persona útil a lo que tú tengas para tu iglesia. Gracias por perdonar mis pecados y por limpiarlos con la preciosa sangre de Jesús. Señor, de ahora en adelante, yo te pertenezco a ti, solamente a ti, y empiezo a vivir una vida contigo que te honre y que te glorifique. En el nombre de Jesús, te damos las gracias.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.